Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva tortulia. Es como una tertulia, pero solo hablan dos personas y hay muchas más tortas fritas. Quien les habla, Sebastián, desde el cálido Panamá, en el Caribe. Y conmigo está mi gran amigo en el frío Uruguay, Diego. ¿Cómo estás, Diego?
Congelado, definitivamente congelado. Esto del cambio climático se está haciendo desear mucho, ¿no? O sea, yo entiendo, está bien, ahora está fresco, hace mucho frío, pero bueno, si el cambio climático llegara, haría un poco más de calor, sería verano todo el año, con lo cual yo creo que es una excelente idea que, bueno, que compremos los autos más caros que podamos, con los motores más grandes que podamos y que lancemos muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Para vivir en una playa permanente, que es lo que todos queremos después de todo, ¿no?
Sí, si estás tan al sur o muy al norte, en mi caso, ya me derrito. Es más, extraño el frío, ¿no sabes cómo se extraña el frío?
¿Extrañas el frío, Seba?
Claro,
cosas
claro.
Que nunca pensaste que ibas a extrañar.
No, es más, voy de short y ligero ropa, como quien va por la calle, cuando voy al cine, que me matan con aire acondicionado, y me tiro porque voy a la sala premier, me tiro
y
los
ahí
sofás,
estornudás.
súper frío, y tengo, me viene como piel de frío. Y me
Y
hasta me
vas de
tomo bien eso.
bufanda.
No, por eso no voy de bufanda. Voy con normal para pasar frío, justamente.
Decís, qué placer, algo de frío de vuelta en mi vida. Qué
Sí,
increíble.
siento como vivo, como se me activan los músculos y te da una sensación extraña de incomodidad en la espalda por todo el frío del cuero frío de la sala Premier y la bebida bien fría que agarro y se siente bien.
Ahora que experimentaste el calor permanente, ¿qué opinas de las teorías esas medio bizarras que dicen que las civilizaciones que viven en el calor se desarrollan menos porque tienen que trabajar menos o le da menos ganas de trabajar porque hace mucho calor que las que viven en el frío, que tienen que luchar para no morirse de frío?
No, creo que puede haber una base en el sentido de que si estás en el frío tenés que planear considerablemente mejor porque tenés que pensar que vas a trabajar en 3 meses y después te tenés que preparar para 6 meses de invierno, ¿no? 3 meses de fáciles, 3 meses de preparación y eso te fuerza que tenés que planear un año para adelante, mientras que en el calor no tanto. Y lo otro es que la verdad, el calor sí te saca las ganas cuando estás al rayo del sol. Te decís, realmente vivirías al revés, dormirías en el día y saldrías en la noche, trabajarías en la noche. Pero me ha candado dormir de día con el calor que hace. Yo por suerte no estoy en mi casa a las tardes, pues trabajo.
¿Vos decís que una gran gesta es todavía más grande si la metemos en el medio de un contexto lleno de frío y nieve?
No, yo te diría, sería más grande si la puedes hacer en el calor. Planificarla en el calor y llevarla a cabo en el frío. Eso sería lo más difícil de todo.
Bueno, está bien. O sea, vos estás hablando de un escenario parecido al que le pasó a, por ejemplo, a Napoleón, que cuando lo agarró en invierno, el invierno en Rusia.
Claro, pero si él en vez de haber vivido en París, él tuviera todos sus soldados y su cuerpo y hubiera planeado la estrategia en Argelia, en el Cairo.
Bien.
Si hubiera estado en el Cairo y hubiera planeado su cosa y hubiera tenido un montón de soldados ahí, bueno muchachos, levántense ahora al mediodía y carguen los cañones hasta el barco que tenemos que ir a Rusia, eso hubiera sido más meritorio.
¿Sabés que tengo un caso parecido?
¿Sí?
Sí, tengo un caso parecido. Pues sabés que yo viví 6 meses, no, exagero, 5 meses en España, más concretamente en Madrid. Y nunca pasé tanto calor como el calor que pasé en Madrid. Hay un dicho que dice que en España, que en Madrid hay, ¿cómo es que dice? 9 meses de invierno y 3 de infierno.
Está buena
Creo que es
esa
así el
frase.
dicho.
Sí, pero Madrid es frío. En verano ha
Sí,
de
es
ser
frío cuando hace
mortal.
frío. Es
Claro.
frío cuando hace frío, pero en calor, pero en verano vos no sabés lo que es.
Porque es muy continental, seco y está separado.
Yo me acordaba de Buenos Aires y decía, ay, qué bueno estaría estar en las calles de Buenos Aires en pleno enero en este momento, estaría más fresco. Yo te juro, nunca había pasado tanto calor como pasé en agosto en Madrid, y ahora ser, mirá, en estos días van a ser 10 años que estuve allá. Y estuve en Madrid, entonces te puedo decir, España, hay lugares que en España que son muy calientes. Y tengo el caso de una persona que planificó un cruce con un ejército entero en el medio del frío desde España. Probablemente lleno de calor, probablemente sin nunca haber experimentado ese tipo de clima.
Todo un mérito. Todo un
Todo un
mérito, y
mérito.
seguramente luego hace una serie de podcasts espectaculares.
Porque, sí, porque vamos a hablar de Aníbal Barca. Vamos a hablar de Aníbal Barca. Vamos a meternos hoy en una serie de múltiples partes de Aníbal Barca, donde vamos a recorrer toda su historia, todos sus logros. En fin, para que la gente sepa, porque yo te digo Aníbal, ¿y qué es lo primero que pensás? Que cruzó los Alpes con elefante. Lo primero que pensás. Y hizo mucho más que eso, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, nos vamos a meter con Aníbal. Decime.
No, estaba pensando en otro Aníbal que era un pelotazo en contra. Decía Aníbal cruzó. No, estaba pensando Aníbal y un auto que tenía.
¿Estabas de un amigo tuyo o estabas pensando en Aníbal de Juan Carlos Calabró y
Aníbal
su
de Juan
topolino?
Carlos Calabro.
El Aníbal de Juan Carlos Calabró y su topolino rampa.
Ahí va. Topolino, ese era el
El
Topolino. Estaba
topolino
pensando que era
rampa.
un Citroën que tenía él.
Yo creo que era un Volkswagen, pero un escarabajo, pero no lo podría jurar, porque la verdad mi memoria de esa época es muy difusa. No lo podría jurar, pero ta, si tuviera que arriesgar en el trivial diría que es eso. Bueno, te cuento, Seba. Philip Matisak arranca, tiene un libro que se llama Los enemigos de Roma, donde habla de todos los enemigos más grandes de Roma y cómo se enfrentaban a Roma, y cómo en general perdieron.
Sí,
Eso
es
es
lo
Philip
que tiene
Matisak.
Roma.
Es lo que tiene Roma. A Roma ganarle, la verdad, es una cosa muy complicada. Y bueno, y arranca el capítulo sobre Aníbal Barca con la siguiente cita, que en realidad es una cita de Polibio. Y la cita dice, cita, todo lo que sucedió a ambos pueblos, romanos y cartagineses, fue, en un principio, provocado por una sola cosa, una sola mente, un solo hombre. Me refiero a Aníbal. Fin cita. A ver, Aníbal es un personaje importantísimo. Yo un poco también lo traigo a colación porque cuando hablamos de Mitrídates, dijimos que Mitrídates era miembro de una trilogía de enemigos de
De
Roma,
los grandes enemigos, sí.
o de grandes némesis de Roma, que bueno, es un poco, a ver, digo, es un, a ver, quiero decir, es una concepción mía, no es digamos, que sea así, o sea, no es que uno va a una clase de historia y le preguntan, ah, ¿cuál es la trilogía de los enemigos de Roma? Y levanta la mano y contesta eso y está bien, no, o sea, es mi interpretación y de hecho hay otros enemigos mucho más formidables y probablemente ese estudio, sobre todo ahora voy a decir, pero sobre todo en algún caso requiere un poco más, esté un poco más de en duda, ¿no? Pero yo mencionaba que para mí la trilogía de enemigos de Roma era Mitrídates, Aníbal y Espartaco. Probablemente Espartaco de esos hay gente que te diga, no, mira, este Espartaco, sacarlo para afuera. Sácalo para afuera porque está todo bien con Espartaco, pero bueno, la cuestión es uno de estos miembros de esta trilogía de enemigos, y bueno, ya visitamos a Mitrídates y ahora vamos a visitar a Aníbal. Y bueno, la idea en algún momento es completar la trilogía. Visitaremos a Espartaco también. Probablemente no en una serie de múltiples partes, probablemente lo hagamos en un capítulo o dos, porque la historia de Espartaco
Sí,
es mucho más
da para
larga.
hacer.
Sí, no, no, no es tan
Cuatro
larga.
temporadas de una serie de TV alcanzan, pero bueno, porque inventaron las
Porque
cosas después.
inventaron cosas. Toda la primera temporada de Espartaco es un invento.
La
Toda la primera
segunda
temporada.
también.
Ah, la segunda, sí, la segunda también. Está bien lo que decís. Y la tercera es la que tiene un poquito más ahí de asidero.
Claro, él va, sube una montaña, mata a Glaber. Sí, bien, hasta eso va.
Eso fue histórico, eso se sabe qué pasó. Pero todo lo anterior,
Y la
plin.
cuarta tiene también una parte de y ahí se lo va a buscar Craso, ¿no? Y está, también una parte de historia.
Y está, y listo, y terminó. Bueno, bueno, entonces yo a mí lo que. Pero tal vez de todos estos enemigos, Aníbal sea el que más podemos ver su huella en el mundo moderno, en el mundo de hoy, podamos ver su huella, podemos ver que todavía está presente. ¿De qué forma está presente Aníbal hoy, Seba? Por ejemplo, cuando J.R.R. Tolkien en El Señor de los Anillos describe los ejércitos de Mordor contra los cuales pelean, digamos, los elfos y todos esos, ¿no? Y pone que la gente de Mordor tiene una caballería de choque que son olifantes, que son como unos elefantes, pero más grandes todavía. Cuando J.R.R. Tolkien pone eso, está pensando en Aníbal. Evidentemente está pensando en Aníbal. Cuando los escritores de Los Magníficos, o no sé, del equipo A o Brigada A, dependiendo de donde estén escuchando, al protagonista le ponen John Aníbal Smith. Y Aníbal es la forma en la cual le dicen, porque es un brillante táctico y líder de combate, están pensando en Aníbal Barca. todos los niños que hoy se llaman Aníbal. A ver, Aníbal es un nombre que surge y existió solo en Cartago. La gente que se llama Aníbal hoy se llama Aníbal por Aníbal Barca. Obviamente no se llama por Aníbal Barca, no es porque los padres dijeron, ay, vamos a ponerle Aníbal por Aníbal Barca. No, probablemente dijeron, le vamos a poner Aníbal por el abuelo que se llamaba Aníbal. Pero si vas rastreando hacia atrás ese nombre, el origen de todo eso es Aníbal Barca. Seba, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo? ¿Qué opinas?
El Bayern.
El Bayern, bueno, está. Mi padre, si le preguntaras, por ejemplo, te diría que es el Barcelona. El mejor equipo del mundo para algunos, que es el Barcelona, ¿de dónde toma su nombre? De una ciudad que se llama igual, lo sabemos todos, Barcelona.
¿Barcelona viene de Barca?
Claro, Barcelona viene de Barca. Barcelona, si lo leemos con la C fuerte, como deberíamos leerlo si estuviéramos en la antigüedad, se llamaría Barquelona. Es una ciudad que fundó la familia Barca. El padre de Aníbal, para ser más preciso. Aníbal también está presente ahí. O sea, el mejor cuadro de fútbol del mundo se llama como Aníbal Barca.
Yo no sé de fútbol, por eso te puedo haber visto el Bayern, seguramente tendría que haber dicho Barcelona, ok, lo acepto, sí, tendría que haber
No,
dicho Barcelona
la verdad
por
no sé.
Messi, por okay,
Suárez, por Luis Suárez, por
sí,
ejemplo.
Suárez también, sí.
Bueno, la victoria más famosa de Aníbal en la batalla de Cannae. A ver, Seba, vamos a ponernos de acuerdo. La batalla de Cannae le podemos decir de dos formas: o Cannae o Canas. Cómo se le dice en español. La vi también de otra forma, pero no me acuerdo. Yo le voy a decir Canas. Canas me parece terrible, realmente. No sé si vas en mi línea o preferís que le diga Canas.
Decile Cannes, que es una ciudad que conozco y sé dónde queda.
Pero eso es un invento. La gente va a pensar que
Que peor en
fue
Cannes,
en
sí.
Canas la batalla que rompió y peleó contra Jackie Rodríguez
Ah,
Estrada y nada que
por eso
ver.
se llevaron porque eran la palma de oro.
Le daban la palma de oro. No, no. Le vamos a decir. Entonces le vamos a decir Canas. Bueno, su historia más importante de la batalla de Cannae es el material de las leyendas. Y hasta el día de hoy, los expertos en este tipo de temas, en tácticas y eso, la consideran una victoria perfecta. O sea, al día de hoy, cuando vos a un tipo que sabe de tácticas le preguntás por una batalla donde se logró hacer una táctica perfecta, y te habla de la batalla de Cannae, y no te habla de ninguna otra. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, en realidad, bueno, ya. O sea, en realidad hoy digo, no me queda tan claro porque ha cambiado mucho las cosas, pero durante casi toda la historia de la humanidad, los grandes estrategas y grandes tácticos han tratado de reproducir lo que hizo Aníbal en la batalla de Cannae. Es una cosa única. Theodore Arnold Dodge, que es un historiador militar, pone a Aníbal en la lista de los seis capitanes más grandes de la historia. O sea, este hombre, Theodore Dodge, lo que hace es, dice, estos seis tipos son los seis capitanes más importantes y a los que les interesen los temas que tengan que ver con batallas, los tienen que conocer. Theodore Dodge dice que Aníbal es el padre de la estrategia moderna. Dice que hasta Aníbal todo se limitaba a tácticas. Nunca nadie había tenido en cuenta la estrategia, es decir, posicionamiento de ejércitos digamos, a lo largo de grandes distancias, el tema de bloqueo a líneas de abastecimiento, etc. Fue el primero que empezó a incorporar todo eso. Años después de derrotado a Aníbal, las madres romanas todavía asustaban a sus hijos con una frase, la frase que le decían a sus hijos era Aníbal ad portas. Esa frase quiere decir Aníbal está en las puertas. A ver. Para las madres romanas, en Roma, o sea, con esta frase que asustaban a los niños para que se portaran bien, lo que podemos decir es que Aníbal era el cuco. Para Roma, Aníbal era el cuco, años después de derrotado. Para hacer una referencia más moderna, si quiero hacer una referencia hablando de Breaking Bad, Aníbal es el tipo que golpea.
Muy buena
A
esa.
ver, sí, sí, y es así, Aníbal es el tipo que golpea. Mucha gente conoce la historia de cómo Aníbal invadió Italia con sus elefantes, cómo cruzó los Alpes en la gesta épica, pero bueno, como dijimos, vamos a ver la historia completa. La historia completa es la forma de entender un personaje que sigue tan presente al día de hoy como veníamos diciendo, aunque su presencia está, pero tal vez no sea evidente para los que no conocen la historia. Y la verdad, cualquiera que le haya complicado tanto las cosas a Roma, por más que no haya ganado, es un spoiler, pero por más que no haya ganado, pero
Sí.
cualquiera que haya complicado tanto las cosas a Roma, Roma que como dijimos siempre es la selección alemana de fútbol, o sea, no se le gana, o sea, no le puedes ganarle por ganar uno, por ganar dos, pero al final sale campeón del mundo, es así, tiene que ser un personaje interesantísimo, o sea, un tipo que pueda
Claro.
pararse frente a Roma.
Más por la historia, sí, a mí me interesa también la historia de Cartago. Porque le
Sí.
ganaron y dijeron, vamos a darle a Cartago para que esto no vuelva a pasar.
Para que esto no vuelva a pasar. Sí, igual, vos sabés que no me voy a meter mucho en el final de Cartago porque nada, quiero hacer el foco en Aníbal, si no estaríamos haciendo la historia de las guerras
Cartago
púnicas.
Bueno, pues son las guerras puras y ya esta rivalidad venía, porque este primer programa va a ser la infancia de él y vamos a hablar del padre seguramente.
Vamos a del padre Eli, vamos a hablar del origen de ese conflicto. Justamente, vamos a hablar de por qué la rivalidad y por qué todas esas cosas. Bueno, terminada la introducción, empezamos, ¿te parece?
Sí.
Muy
Yo había
bien.
empezado hace 10 minutos, cuando
Sí, yo
dijimos.
también, pero bueno, esto fue la introducción, vamos a explicar por qué nos parece importante.
Lo decimos,
Bueno.
trilogía del Enemigos de Roma. Uno de los
Sí.
seis capitanes más grandes del mundo y el
Sí.
cuco para los romanos.
Y el cuco para los romanos, ya
Si te
está
llamas
vendido.
Aníbal, no tenés nada que ver con Juan Carlos Calabró.
Exacto, o sea, ya está, ¿no? Ya está vendido. Yo creo que es la mejor venta que podemos hacer con esos 3 puntos que dijiste. Y voy a decir otra cosa. Yo no sé si tal vez no encaremos la serie de los seis capitanes. Pasa que algunos me parece que son muy difíciles y a otros garpan poco. Pero no sé si no vale la pena. Te tiro cuáles son los seis capitanes para que
Sí,
los
me
manejes
interesa
al final. Porque...
saberlo.
Dale, el
César,
primero es Alejandro, el
Alejandro,
primero. El
Aníbal,
segundo es
César,
Aníbal. El tercero es César. El cuarto es.
César, Federico.
No. No está en la lista. El cuarto es Gustavo Adolfo.
Gustavo Adolfo.
¿Está? Gustavo Adolfo, rey de Suecia, un grosso.
Kublai
El
Khan,
quinto.
Gengis Khan, ninguno de esos, no, eso sería como
No,
era el nombre.
no, porque este hombre es Theodor Dodge, es occidental. Yo calculo que no se habrá fijado tanto. Probablemente Gengis Khan tenga que estar en la lista o alguno de
No va
esos
a
tres.
estar, o sea, no digo Cao Cao, no lo menciono, un general ahí chino no.
Quinto. Quinto, sí, este Theodore Dodge es norteamericano. Obviamente tiene una visión norteamericana de las cosas, así que bueno, tiene un tema ahí. Pero bueno, este quinto, ¿te animás a arriesgar?
George Washington, pues si es
No.
americano, Grant.
No, George Washington, no puede
No,
estar
me dijiste es
nunca esa lista.
americano, pongo George Washington y va a mencionar a Grant.
El quinto es el Duque de Marlborough. El Duque de Marlborough, que era pariente de Winston Churchill.
Sí.
Anterior a Federico el Grande. Y el último es
Napoleón.
Napoleón Bonaparte. Ya está. Listo, ahí tenés la lista. Vamos, hecha esta digresión, empecemos. Bueno, Aníbal nació sobre el final de la Primera Guerra Púnica. Te cuento, es el año 247 a.C. y estamos a 150 años de que nazca Julio César. O sea, imaginemos, como siempre digo, imaginemos que están como en la película Gladiador, porque no hubo mucha diferencia en aspecto entre una época y otra. Imagínense esa pinta, que la gente tiene esa pinta, pero estamos bastante más atrás de que aparezca Julio César en escena. Y bueno, dije que esto fue el final de la Primera Guerra Púnica. A ver, probablemente todos sepan lo que es una guerra, pero no tengan tan claro lo que es una guerra púnica. Así que les voy a contar. Las guerras púnicas fueron una serie de guerras que enfrentaron a dos potencias, que fueron la República Romana y Cartago. La República Romana es, no, dije república, no dije imperio, es muy importante. Roma todavía no era un imperio. Roma no era todopoderosa todavía. No era esa Roma donde el águila romana y las legiones pisaban todo lo que había y generaban un desierto, y ese desierto los romanos le llamaban paz. No, no estamos hablando de esa Roma todavía, estamos hablando de una Roma que es una potencia regional, si querés, un poder que despunta, una Roma ingenua, una Roma en su versión Anakin Skywalker cuando tenía 10 años, si querés.
Claro.
Sí.
Decía, qué piloto de pods con talento, pero nunca te ibas a imaginar que era Darth Vader.
Claro, pero nunca te imaginé que iba a traerse todo Darth Vader, no te lo imaginabas. Bueno, a ver, en realidad, claro, yo había armado otra analogía para esto. Dije, ¿te acordás de Ricardo Darín cuando hacía novelas con Andrea del Boca?
Sí.
En Roma era Ricardo Darín ahí, que vos decías, hace novela con Andrea del Boca, no, no, no va a terminar ganando un Oscar este tipo. Y bueno, terminó ganando un Oscar con una película. No mejor actor, pero sí la película. ¿Por qué se llamaban púnicas las guerras? Bueno, púnicas se llamaban porque era la forma en la cual los romanos le decían a los fenicios. ¿Y qué tienen que ver los fenicios con esto? Bueno, lo que tienen que ver es que los fenicios fueron los que fundaron la ciudad de Cartago. Por lo tanto, los romanos no se referían a los cartagineses como cartagineses. Es decir, cartagineses es un anacronismo. Los romanos se referían a ellos como los púnicos. Para ellos eran los púnicos. Pero bueno, nosotros le vamos a decir cartagineses porque es más cómodo. Bueno, entonces ya sabemos dos cosas del contexto histórico. Sabemos
Eran
que Roma,
fenicios.
que eran fenicios. Sabemos que Roma luchó con Cartago. Sabemos que la gente de Cartago eran fenicios y bueno, a Roma ya la conocemos. A ver, a Roma la conocemos, no tengo que contar cómo es Roma porque la conocemos, porque la viste 2000 veces en cualquier programa de esos de viaje medio palometas que hay, viste, no sé, imagínate el programa de esos de viaje que quiera, Marley, Rafa Villanueva, no sé, viste, 1000 veces fueron a Roma, así que ya la viste, sabes que un coliseo, tal, ya sabes cómo es. Pero Cartago no sabemos cómo es. ¿Dónde? Yo te digo, ¿dónde está Cartago? No, no,
No,
no. O sea, Cartago...
sé que no tiene que crecer nada, no, no quiero hacer. Son
Claro.
spoilers, pero no tiraron sal y después no puedo crecer nada.
Exacto. Cartago no existe porque Roma le hizo talco. Roma la hizo talco, entonces por eso Cartago no existe y por eso no conocemos a Cartago. Pero les voy a contar cómo era. Cartago era una ciudad-estado muy parecida a Roma. De la misma forma que Roma controlaba Italia, tenía el control de Italia, que era en esa época donde se había expandido, Cartago controlaba toda la costa norte de África. Cartago era una ciudad que estaba donde sería Túnez hoy, o sea, al norte de África, pegadito, pegadito a Sicilia. O sea, vos agarrás un barquito en Cartago, te pones a remar y llegas a Sicilia, o sea, territorio bajo supuestamente el control de bajo el control de lo que sería Roma. Lo que Cuba es a
Igual que
Miami.
ahora sí pasa, y no, y ahora que Cuba, Miami, pasa ahora que se suben 300.000 africanos un barco y se tiran a ver si llegamos a.
Exactamente, así que es esa misma situación. Por eso es que para Roma era Cartago era una potencia que los preocupaba tanto. Era, bueno, si el día de mañana nos quieren invadir, en un ratito están acá con todos los barcos y nos pasan por arriba. Se parece mucho a Roma, tenía un Senado, tenía Roma, acordate que Roma tenía el poder ejecutivo en Roma eran dos cónsules, que eran como dos presidentes, digamos, que oficiaban al mismo tiempo, que se elegían por elecciones democráticas anuales. Bueno, en Cartago había algo parecido, lo único que en vez de llamarse cónsules, se llamaban sufetes. Sí, sufetes, es
Se
un
nota
término
que
que
ganó Roma porque cónsul, la palabra la seguimos usando, y
sigue
nadie se
existiendo el
refiere, pero el
sufete,
sufete,
no.
claro.
No, si es un suflé, ¿qué está hablando? No sé qué es un sufete.
¿Cómo
Bueno.
sabes quién ganó? Usamos la palabra Senado y el Senado
Y no
cartaginés.
la palabra Senado de Cartago.
Claro.
Exactamente. Esas son las cosas que dan la pauta de que. Por
¿Qué
eso es que yo
más?
digo que este conflicto es tan importante, porque este conflicto marcó el destino del mundo. Si Cartago hubiera ganado en lugar de ganar Roma, hoy capaz que, no sé, nuestros
No
números
teníamos
serían
presidente,
distintos.
teníamos sufete.
Tendríamos sufete, claro. Entonces
Trabajaríamos con múltiplos de 12 en vez de con múltiplos de 10.
¿quién lo sabe? Nunca sabemos lo que va a pasar. Bueno, ¿en qué se diferenciaba de Roma Cartago? Y esto es muy importante. Esto es muy importante y para mí marca una idiosincrasia de lo que era cada una de las ciudades que para mí es determinante en cómo termina siendo el conflicto y cómo se desenlaza. Entonces, para mí este punto es importantísimo. Cartago fue fundada por fenicios. Por lo tanto, heredó las características principales de la civilización fenicia. Los fenicios se caracterizaban por dos cosas. Eran grandes navegantes y eran grandes comerciantes. La preocupación principal entonces de Cartago era hacer plata. Los tipos tenían una flota de barcos enorme, dominaban todo el Mediterráneo y querían comerciar con cuanto puerto había para dedicarse a hacer plata. Mientras tanto, en Roma no tenían ni idea de lo que era un barco. En Roma no tenían barcos, no les interesaban. De hecho, en la Primera Guerra Púnica, cuando tienen que derrotar a Cartago en el mar, porque Cartago tenía dominado todo el Mediterráneo, lo que hicieron para construir un barco fue encontraron tirado un barco de Cartago y lo copiaron. Porque claro, viste que los romanos eran ingenieros excelentes, entonces copiar el barco se les dio perfecto. Lo desarmaron, vieron cómo eran, armaron unos planos ahí, chao, chao, hicieron un barco, hicieron una.
Tecnología del siglo II antes de Cristo.
Sí, tecnología del siglo antes de Cristo.
Espionaje nacional.
Sí, hoy se roban el iPhone, hoy encuentran el iPhone en un baño y es una noticia, y en esa época era, ay, encontramos un barco en la playa. Pero Roma, digo, por increíble que suene, porque estamos hablando de civilizaciones que, a ver, no son civilizaciones de la edad de piedra, son civilizaciones antiguas, pero las civilizaciones antiguas tenían muchas cosas que tenemos hoy, como, no sé, edificios de múltiples pisos. Y bueno, y en Roma no tenían ni idea de cómo era un barco. O sea, sí tendrían idea, pero no un barco de guerra bien hecho, digamos. O sea, y tuvieron que copiarla a Cartago porque, bueno, porque los barcos no les interesaban. Y a Roma tampoco les interesaba el tema del comercio, no les interesaba ser un poder comerciante que se basara en el intercambio económico. A Roma lo que le interesaba básicamente era, bueno, eran sus dioses, las leyes y las espadas, pelearse con quien pudiera. Entonces, para hacerlo más simple. Mientras en Cartago los tipos eran navegantes con ganas de traerte ticholos de la frontera y venderte ticholos, en Roma los tipos eran abogados religiosos con espadas. ¿Sí?
Es una buena explicación.
Bien. A Cartago le importaba tan poco la guerra que no tenía ejército. Si precisaban pelear, contrataban mercenarios. Entonces, una diferencia importantísima. Pelear le importaba a Cartago tan poco como a Roma le importaban los barcos. Digamos, es eso. O
Si
sea,
tenía que mover algo en Roma, contrataba a un tipo para que se.
contrataba a un tipo para que se lo hiciera, pero lo que tenían era un excelente ejército. Y Cartago era al revés. Yo acá te pregunto, o sea, estamos armando un conflicto que es un conflicto que es el poder económico contra el poder de las armas. ¿Quién gana?
Y en un conflicto bélico. Bueno,
Y en un
también
conflicto
depende
de...
mucho el largo, porque si es muy largo, el económico puede levantar un ejército y el militar no.
No, y además te puedes desgastar, el otro poder se puede desgastar primero, o sea, digo, es interesante, por eso digo que es un caso interesante. La diferencia de idiosincrasias es muy importante, me parece, en toda esta historia. Y después hay otro tema más que no lo tengo anotado en realidad, pero yo, a mí me queda un poco la sensación de leer todas estas cosas que Cartago, como que todo lo que no fuera comerciar y hacer plata era una distracción. Entonces, tipo, anda, mira, estoy en una guerra, me la tengo que quitar de encima para volver a hacer plata. Si yo estoy en medio de una guerra, estoy perdiendo la oportunidad de hacer plata. Yo mientras estoy en guerra no hago plata, porque tengo los barcos parados, no estoy vendiendo, no estoy comerciando. Mientras que del otro lado, Roma tenía una tesitura que era totalmente diferente. Era el honor de Roma es lo más importante, y el honor nuestro determina que no perdemos guerras. Entonces, como no perdemos guerras, no nos podemos rendir nunca. La única guerra que conocemos es la guerra que ganamos. Ya eso te pone en posiciones muy complicadas, porque unos están dispuestos a matar hasta la última, hasta de, no sé, o sea, entregar a esa picadora de carne que es la guerra hasta el último hijo. Mientras que los otros, tipo, en realidad están mirando la hora a ver cuándo se van. ¿Me
Claro, lo
explico?
opuesto, sí.
O sea, eso ya son dos diferencias bastante interesantes. ¿Qué más? En Cartago tienen una veta sanguinaria bastante complicada. En Cartago, en el dios en el cual creían era un dios que se llamaba Baal Jamón. Me estoy dando cuenta que
Sí.
jamón suena como jamón en español, ¿no? Pero le decimos Amon para que no suene a jamón, le decimos con la H muda.
Me suena, lo conozco, creo que le gané en el Diablo 2.
Exactamente esa es la referencia que iba a hacer. Este muchacho Baal era un dios bastante complicado y es el mismo Baal del diablo. ¿Qué pasa? A este Baal le hacían sacrificios de niños. Y bueno, dado ese contexto, no me extraña, y más, digamos, la historia que nos llegó, que es la historia escrita por Roma,
Claro, yo te iba a
que...
preguntar eso mismo ahora cuando termines.
Sí, ¿qué me vas a preguntar?
Que a mí me habían dicho o había leído por ahí que muchos de los cuentos que nos llegan de los cartagineses dicen, ah, Baal era terrible y mataban niños y los metían adentro de figuras. Y decías, ¿es verdad o son cosas que escribieron los romanos porque son los que sobrevivieron?
Bueno,
Y ganaron. Y los tenían que hacer parecer a los cartagineses los tipos más malos del mundo. Esa cosa de quién era el que terminaba, siempre era Catón, que la terminaba y que decía, hay que destruir
Sí,
Cartago.
hay que destruir Cartago, sí.
Bueno, que una cosa así.
De hay que destruir Cartago, sí, de marketing. A ver, yo por lo que vi, está claro que sí, pero digamos, no está muy claro si eran, digamos, qué tipo de niños eran o si ya estaban muertos o no cuando los entregaban a las llamas. Eso no está muy claro, pero está claro que sí que algún tipo de sacrificio que sí involucraba a los niños, ese
Haga
sí.
sacrificio, pero con seres humanos también es eso, porque
Sí,
los romanos
con
también
ser, o sea,
sacrificaban
claro,
constantemente.
pero a ver, capaz que sacrificaba, capaz que era como los espartanos, capaz que tiraban al fuego a los niños que eran cachengos nomás, no sé, ¿entendés? Digo, no tengo muy claro que digamos que fuera, o sea, digamos, los que ellos consideraban que, no, que eran no aptos por el problema que fueran. No me queda muy claro si es un caso así. Por lo que he leído, no me queda claro si es un caso así. O si eran, no sé, agarraban a tu hijo y tipo, ta, te decían, mira, te tocó y ta, y te lo prendían fuego. ¿De
Claro,
acuerdo?
lo
Da.
Inca.
A lo Inca, exacto. A ver, pero algo de lo que vos decís también hay, porque por ejemplo, si vos lees las descripciones de Livio que hay de Aníbal, las descripciones de Livio que hay de Aníbal son. Era un demonio, sus ojos no se veían ni la compasión ni la piedad, lo único que pensaban era la destrucción y era una bestia enfurecida. O sea, son así las descripciones. O sea, está claro que la historia la escribieron ellos y bueno, ellos demonizaron mucho a la gente de Cartago. Pero bueno, yo viendo todo eso que escribieron sobre Baal Amón, entiendo que cuando con el tiempo esa imagen de Baal se haya convertido en el nombre de un demonio. Y entiendo que lo hayan tomado como villano del diablo, ¿no? Es totalmente lógico, porque bueno, nuestra cultura que proviene un poco de Roma y de Grecia, es lógico que lo haya visto como algo, digamos, muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy sanguinario. Después otra cosa que hacían, también que era muy complicada, como parte de esa veta sanguinaria, de que los generales que eran derrotados en batalla los crucificaban. O sea, cuando vos perdías una batalla, volvías y decías, bueno, la volví, mirá, no sé, que no me fue muy bien, tachum, crucificado, y morías ahí. Algo bastante complicado, ¿no? Sobre todo
Sí.
digamos,
Quita la capacidad de aprender de los errores, ¿no?
quita la
Mejora.
capacidad de aprender los errores. Es el problema del modelo de gestión de Darth Vader, ¿no? O sea, es el mismo tema,
Claro.
el modelo de gestión de Darth Vader, donde vos a los subordinados que se equivocan, en lugar de tratar de educarlos un poco, los limpiás. Pero bueno, está, son modelos de gestión de personal. ¿Qué le vamos a hacer? Ellos seguían eso. Y como otro dato interesante referido a Val y a Val Amon, es que el Val de Aníbal es justamente, es por ese Val. Porque quiere decir algo así como iluminado en la luz de Val, algo así quiere decir. Eso quiere decir Aníbal. Así que, joven, que escuchas la tortulia, si tú te llamas Aníbal, tienes que saber que en tu nombre llevas el pedazo de uno de los hermanos de Diablo. Qué
¿Cómo
lindo,
es?
¿no? No sé, a mí me, no sé, yo me llamo Aníbal, que bueno, a mí me gustaría el dato, me parece interesante. Bueno.
Sí, si te llamas Jesús María es como lo opuesto.
Exacto, si llamas Jesús María es lo contrario, exactamente. Y ahí ya le estoy tirando un pique a todos los satanistas que le quieren poner a su hijo nombre de demonio, pero no le pueden poner Lucifer porque queda mal. Chao, le encajan a Aníbal y se ríen en secreto, se ríen de Janeiro. Un pique que les pase ahí. Entonces, Roma y Cartago, estos dos poderes que acabamos de escribir, eran los poderes locales, digamos, o sea, locales porque iban dentro de su esfera de influencia, que tenían más potencial de superpotencia en ese momento en el Mediterráneo. A medida que las esferas de influencia aumentaban y ellos se iban expandiendo, 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 en algún momento se iban a chocar.
Sí, en la Primera Guerra Púnica, no sé si me adelantó, no es que chocan en Sicilia.
Exacto, y ahí fue que se dio ese choque. En la isla de Sicilia, porque estaba cerca, que en realidad era una colonia griega, pero bueno, ahí fue que chocaron y ahí empezó el choque entre estas dos potencias. Y lógicamente, por como es la geopolítica desde siempre, no podía ser que las dos potencias supervivieran. O sea, iba, digamos, evidentemente una de las dos iba a terminar siendo un poder menor, iba a terminar subyugado, o en realidad, como en este caso, peor, iban a terminar totalmente destruidos. Así que nada, imagínate si querés dos tipos sentados en el ómnibus, ¿tá? De esos que a los dos les gusta abrir las piernas, viste que van sentados. Viste que siempre uno le gusta abrir las piernas. Bueno, imagínate que los dos van sentados y los dos les gusta abrir las piernas. Y bueno, en algún momento se van a agarrar a las piñas. Eso va a dar lío. Esto es lo mismo. Así que bueno, la Primera Guerra Púnica, como decías recién, fue una guerra por la conquista de Sicilia. En el año 247, cuando nace Aníbal, su padre era, que se llamaba Amílcar, era Amílcar Barca, y Amílcar, también todos los Amílcar que se llaman Amílcar es por este muchacho, era en ese
Solo
momento.
conozco una Milcar y es a Milcar Lancanfor.
Eso te iba a decir, yo conozco un Amílcar que es Amílcar Alcanfor, es el único que conozco. El único Amílcar que conozco es ese. Y tengo más, había un hermano de Aníbal que se llamaba Asdrúbal. ¿Y vos conocés algún Asdrúbal? Yo, al único Asdrúbal que recuerdo es Asdrúbal Bófoni, que era un personaje que tenía Maxi de
¿Asdrúbal
la Cruz.
no es un apellido?
¿Asdrúbal apellido? No, nunca sentí Asdrúbal de apellido.
Bueno, también tiene que ver algo de Val y de Adru debe ser otra cosa.
Sí,
Si Aníbal
Asdrúbal es
es
otra cosa.
iluminado, Adru debe ser bendecido por el Val.
Bendecido o oscurizado. Entonces, no sé. Bueno, uno estaba iluminado y el otro estaba, le apagó la luz, ¿vale? Bueno, entonces te decía, cuando Aníbal nace, el padre, que es Amílcar, es el comandante supremo de las fuerzas de Cartago combatiendo en Sicilia en la Primera Guerra Púnica. Barca es el nombre familiar y empieza con Amílcar. ¿Y qué quiere decir Barca? Quiere decir el rayo. Y se lo pusieron así porque era un comandante militar excepcional. El rayo, si recordás, también era como le decían a Bayezid, ¿te acordás? De la
Sí.
historia de Nicópolis. Entonces, ya viste que si te ponen el rayo es porque sos un grosso, no, no es
Claro.
porque sos un
Además te
banana.
ponían el
Ya.
apellido, estaba copado.
Claro, en esa
Estaba copado,
época
esto toca
vos.
algo bueno,
Claro, bueno.
Belinún de apellido. Bueno, Amílcar Belinún.
Pero
Ah, bueno, está.
De esos cuentos hay cuentos muy divertidos. Por ejemplo, el tío de Marco Antonio se llamaba. El tío de Marco Antonio se llamaba Antonio Híbrida. Que híbrida quería decir medio bestia. Porque era una normal. Parece que había matado cualquier cantidad de gente cuando había sido gobernador y le encajaron híbrida. Y ese era ¿cómo se llama? Y ese era el nombre apodo que le habían puesto. En esa época se usaba mucho eso, que agarrabas como último apellido, agarrabas un apodo que te ponían por alguna razón. Después hay otro que creo que era el padre de Pompeyo. El último apellido era Estrabo. Y ese Estrabo quiere decir el visco. O sea, podías ligar un apellido malo de esos. Podías ligar un apellido, pero si pegabas uno
Sí,
bueno, como
pegabas el
Barca.
rayo como barca, está bueno.
Claro, pegabas Barca. Claro, Pompeyo pegó Magnus. ¿no? Magnus, que quiere decir el grande. Pegabas un Magnus, estabas hecho piedra. Pero pegabas un Barca, estabas hecho piedra. Pegabas un híbrida y tal. De ahí en más, todos iban a reír de vos. Y bueno, iba a ser
Se me
como
decía
con.
la híbrida medio bestia como si reía a tus espaldas, no de frente. No.
No, pero mirá que igual no era
Si
bestia,
eras
tipo.
el tuerto, se podían reír a tu costado, pues igual los veías. Así ya por el rabillo del ojo.
Pero vos sabés que hay uno de los generales de Alejandro que era no sé cuánto monoftalmus, que quiere decir
Sí, el de un
de un solo
ojo,
ojo.
tuerto.
Claro. O sea, el tuerto. Así que
Sí,
eso
eso es todo
también es
lo que es el griego. Monoftalmus, no necesito.
monoftalmus, sí, claro, medio que se dice por sí mismo, no hay que hacer mucha, mucha traducción. Bueno, entonces, si te ponen el rayo, sos un grosso. Es lo mismo, si te ponen el banana, sos un gil. O sea, si te ponen el rayo, está. Imagínate que el padre Aníbal era un grosso. Y si te ponen el banana, sos un gil. Salvo que sea César Banana, que ahí, bueno, César Banana, no sé, no es tan gil porque tiene varios discos, pero bueno, no sé. Capaz que a ustedes sí les parece un gil, no sé. Bueno. Y Amílcar y Aníbal son dos equipos, padre e hijo, que aparecen cada tanto, como por ejemplo Filipo de Macedonia y Alejandro, donde ambos son exitosos de derecho propio. O sea, tenés al padre, tenés al hijo, ambos son exitosos, ambos son unos grosos. Otros
Lo
equipos.
contrario de las Kardashian.
Lo contrario de las Kardashian. Otros equipos exitosos de padres e hijos exitosos, como para que vean de ejemplo, Cacho de la Cruz y Maxi de la Cruz. Kirk Douglas y Michael Douglas. La Calle y la Calle Pou. Guido Zuller y Tomasito. O sea, grandes, grandes equipos de padre e hijo que han, bueno, que los dos han brillado con luz propia y ninguno fue chupando rueda atrás del otro. En medio de esta guerra, de la Primera Guerra Púnica, desde el nacimiento de Aníbal hasta el final de la guerra, en el año 241, o sea, estamos hablando de 6 años después, Amílcar se dedicaría a conducir una brillante campaña de guerrillas donde Roma, donde ganaba una y otra vez. Amílcar era invencible. O sea, a Amílcar no le podían ganar en Sicilia. Pero bueno, finalmente Roma, que aprendió a manejar barcos después de ese problema que tenían, viste que hacían barcos de papel, los ponían arriba los ponían ahí
Veían
en
si
el.
flotaba o no.
Sí, los ponían si flotaban y se les hundía, decían, bueno, che, esto no va a andar.
Ponían
Vos
el
sabés que
barco al revés y lo iban pataleando por abajo.
claro, ahí está, lo daban vuelta, viste, ponían la quilla para arriba y
No.
los mástiles para abajo, y decían, bueno, esto será así, cómo se mueve, no tenían muy claro cómo el tema de los barcos. ¿Vos sabías que un gran porcentaje de la gente que murió en la Primera Guerra Púnica del lado de Roma fue por accidentes de barco? ¿Vos sabías eso?
No, pero me lo puedo imaginar. Seguramente
Es
tampoco
que
sabía nadar muy
era
bien.
terrible. A ver, entonces finalmente Roma aprendió a manejar los barcos y como aprendió a manejar los barcos logró hacer un bloqueo todo alrededor de Sicilia con barcos propios. Entonces, como Sicilia estaba bloqueada, Amílcar no pudo recibir más suministros de Cartago y bueno, en esas condiciones donde, digamos, Roma no le podía ganar a Amílcar, pero Amílcar no podía recibir suministros, las potencias decidieron firmar la paz. Pero hay una cosa muy importante de esta paz que hay que entender, que es que Amílcar nunca había sido derrotado en tierra y su ejército estaba intacto e invicto. Simplemente las potencias no podían seguir peleando, porque digo, era una guerra que ya se estaban desgastando mucho y bueno, decidieron firmar una paz, pero el ejército de Amílcar tenía una visión de sí mismo de ejército invicto. Y para un ejército con la visión de ejército invicto es muy difícil de tragar el tema de la firma de una paz. Muy
Claro.
difícil, porque ¿qué pasa? Sienten que todos los sacrificios que hicieron no sirvieron para nada. Les genera un resentimiento frente a la clase política de su país que los ha entregado, digamos, y frente al enemigo. Esto no garantiza paces duraderas.
No, es la Alemania de la Primera Guerra Mundial, que en sí
Eso
no
te iba a
perdió
decir,
nunca. Si no
seguramente.
perdieron, retrocedan y el ejército alemán dice, pero yo estoy invadiendo, yo estoy en Bélgica todavía. A mí, en Alemania no perdimos nunca.
No perdimos
Es
nunca,
más, no perdimos
exacto.
nunca tampoco en Bélgica, seguimos aguantando ahí, lo que perdimos son ellos.
Exacto, es la misma situación. Nosotros sentimos que taque. Es la misma situación, la situación de la puñalada por la espalda del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Nosotros sentimos que no perdimos, así que ¿por qué nos están entregando? Y a este resentimiento le tenés que sumar otro factor más, que es que en los términos de la paz inicial, que fue una paz que negoció Amílcar, o sea, o enviados de Amílcar, mejor dicho, pero la gestó un poco Amílcar. Con lo cual probablemente él estuviera conforme con los términos, porque él estuvo involucrado en eso, no era una paz de Roma victoriosa sobre Cartago, era como un empate lo que
Un
habían acordado.
armisticio.
Sí, era una paz, pero era como un armisticio, ahí está, o sea, no era tipo, andá, vos me tenés que entregar todo. Era, ta, yo perdí, vos perdiste un poco, yo gané un poco, era una cosa así. Ambas partes ganaban y perdían algo. Pero cuando la paz ya estaba pactada, cuando llegó el tratado a Roma, Roma unilateralmente cambió los términos de la paz. Los cambió y le puso sanciones económicas pesadísimas a Cartago. Es un poco el clásico, ¿te acordás? El de Darth Vader diciéndole a Lando Calrissian, cambié el trato. Chau,
Sí.
es lo mismo. Soy Darth Vader, soy re pesado, entonces cambié el trato. Listo, vos Lando, arreglate.
El manejo de personal hice que mataran a mi abogado asesor, así que bueno, negocio yo solo.
Claro, yo no puedo hacer nada porque maté a mi abogado, entonces, bueno, me la tendré que bancar. Y bueno, y encima, para completar el panorama de disgusto de Amílcar, que venía ya caliente por estas dos cosas que venimos diciendo,
Le llueve en la vuelta a casa.
claro, sí, le llueve en la vuelta a casa, pero le pasa otra cosa además de la lluvia en la vuelta a casa, y todos sabemos lo feo que es cruzar en barco cuando está lloviendo. No todos, pero bueno, los que hemos tenido la desgracia de agarrar una lluvia ahí en el medio del mar, sabemos que lo que es. Cuando Amílcar volvió a Cartago, se enteró que no había plata para pagarle a su ejército mercenario. O sea, recordemos, el ejército de Amílcar era cartaginés, pero su ejército era mercenario porque Cartago no tenía ejército. Pero vos tenés que ubicar que él había peleado años con esta gente, entonces eran sus compañeros. O sea, imagínate, no sé, que vos tenés gente a cargo y que, no sé, cuando llega fin de mes te dicen, no, mirá, no les vamos a pagar.
Claro.
Chao, quedan en la calle. O sea, la verdad digo, es una cosa. Por más que fuera el mercenario, es una cosa que no le tiene que haber caído nada bien. Porque, ¿qué pasa? El plan de Cartago era este. Cartago sacó cuentas y dijo, bueno, a ver, acá pueden pasar dos cosas. O le ganamos a Roma, y si le ganamos a Roma en la guerra vamos a estar llenos de plata y le voy a pagar a los mercenarios, o voy a perder contra Roma. Y en ese caso los mercenarios van a morir todos. Entonces, como van a morir todos, no les voy a tener que pagar. Entonces, un poco ese era el plan de negocios de Cartago con respecto a esta guerra. Y claro, se les frustró porque no fue una victoria. O sea, digamos, la paz que firmaron no fue una paz ni de victoria ni de derrota, fue una paz como intermedia. Y a mí, la verdad, este modelo de negocios de decir, ok, contrato mercenarios y ta, si ganan voy a tener plata para pagarles, pero si pierden van a estar muertos, así que no les tengo que pagar. Me suena, viste, me suena como la gran Bernie Madoff, viste, que tenía todo un esquema armado que es tipo, mira. Bueno, esto funciona mientras todos no saquen plata a la vez. Si todos no
Listo.
sacan la plata a la vez y
Yo
yo
me
no puedo
muero de
pagar.
viejo. Listo.
Claro, yo me muero de viejo y todos no me quieren sacar la plata a la vez, esto funciona. Bueno, las guerras de Cartago eran un poco igual. Bueno, mientras los soldados no vuelvan vivos, o ganen, esto funciona. La verdad es bien de negociante inescrupuloso esto. Se nota esa veta comercial de estos muchachos, se
Sí.
nota.
Y los mercenarios también podrían pedir que le paguen por mes, ¿no? ¿Qué onda?
Sí, pero bueno, ahí viste cómo es, que no sé, en general, digo, no sé, pero viste cómo es, en general, un poco me queda la sensación
Sí,
de
te
que,
daban los suministros, vos vivías de arriendo, después
claro,
cuando
vivías de
volvías
eso,
era loot, era como se llama este.
sí, o vivir de la tierra, o sea, es el problema de los ejércitos mercenarios, a mí siempre me queda un poco la sensación de que, como que siempre es tipo, bueno, está, una vez arrancaste, ya están, como ya están, digamos, ya, ellos ya están resueltos a seguir adelante con la
Sí,
invasión,
ellos.
la acción militar, con lo que sea, entonces ya están adentro, vos les debés plata, entonces ellos no se pueden ir porque vos les debés, y ellos cada mes que pasan, vos les debés más plata, entonces no se van a ir y vos te asegurás que siguen peleando para vos. Y ellos a su vez no se van porque saben que no cobran nada. La única que les va quedando es, y claro, y además está todo el tema de la promesa de vivir de la tierra. Entonces, ellos también especulan con eso, es decir, bueno, mirá, mañana voy a arrasar una ciudad, entonces como la
Claro.
voy a arrasar.
Por eso los mercenarios nunca quieren sitiar, siempre quieren, no quieren esperar, quieren ir
Claro, no
todo.
quiere. Y por eso es que los mercenarios históricamente han sido una cosa bastante nefasta. Además, digo, la verdad se ha dicho. Yo, a mí, ¿qué querés que te diga? Yo entiendo que estamos hablando de cosas complicadas porque lo ideal sería que existiera la paz perpetua y que nadie tuviera que pelear, pero si me hace elegir entre un ejército nacional y un ejército mercenario, si me hace elegir entre que me invada un ejército nacional y un ejército mercenario, toda la vida prefiero que me invada un ejército nacional. Es totalmente, digo, la diferencia es real entre uno y otro. Ese tema es muy interesante y tal vez si algún día hablamos de la guerra de los 30 años lo vamos a discutir a fondo. Prometido, eso es
Bien.
promesa. Entonces, ¿qué pasó? Yo, a ver, imagínate la situación. Vos sos o sea, son todos los mercenarios que están llegando ahí a la puerta ahí del Senado de Cartago a cobrar su plata y les dicen, no, mirá, no vas a cobrar. Y son miles de tipos. Y Cartago no tiene ejército.
Ya.
Y los mercenarios tienen las armas. Y
Sácame
no
de
les van a
acá.
pagar. ¿Qué cosa?
Sácame de acá ahora. ¿Quién te mueve?
Sácame de acá ya, exacto. O sea, No solo
¿Qué
los
haces?
vamos a ahí.
¿Vas a ir a contratar mercenarios
Vas a ir a contra.
de
Exacto, vas a.
3G?
Vas a contratar mercenario 3G para que le gane a los mercenarios 2G. Exacto, ¿qué vas a hacer? Yo no hubiera querido ser el tipo que les dio la noticia a esa gente. O sea, realmente terrible. Esto, o sea, no tengo que explicar lo difícil que es esta situación para un país que básicamente su fuerza eran los mercenarios. Obviamente los mercenarios se declararon en revuelta, con razón, debo decir, y empezaron una guerra espantosa contra Cartago. Fue una guerra donde, además, para asegurarse que ningún mercenario se rindiera o desertara, se cometieron las peores atrocidades que se puedan imaginar. O sea, fueron guerras, fue una guerra que realmente se llamó la Guerra Sin Tregua, y fue una guerra horrible. Y bueno, ¿y a quién mandaron a derrotar a los mercenarios? Lo mandaron a Amílcar. Porque claro, Amílcar era de Cartago y era un patriota, entonces le dijeron, bueno, Amílcar, mirá, te vamos a prestar acá unos pesos para que sacamos un préstamo acá en pronto. Un préstamo,
Salía a contratar mercenarios para ganar a los otros mercenarios que no les pagamos.
Exacto, o sea, hay que contratar mercenarios para pelear contra los otros mercenarios que no les pagamos. Y bueno, y a los mercenarios nuevos, no sé qué les puedes dar, le damos los títulos de la casa, no sé, para que nos crean que les vamos a pagar. Y esta situación tiene que haber sido terrible para Milcar, ¿no? Porque imagínate que tiene que ir a pelear contra su propia gente, más cuando aún sabe que su propia gente tiene razón. O sea, Amílcar, mi punto de todo esto es que Amílcar tenía razones de sobra para estar bastante enojado con toda la situación que se había generado a la salida de la Primera Guerra Púnica y sobre todo demonizar la figura de Roma, que fueron los que salieron ganando esa guerra. Todo era culpa de Roma. Para Amílcar todo era culpa de Roma.
Hasta la lluvia que lo agarró cuando volvía en barco de Sicilia.
Hasta la lluvia, eso también era culpa de Roma. Así que un día Amílcar decidió que iba a dejar Cartago y se iba a ir rumbo a España. ¿Por qué se iba a ir a España? Bueno, porque en España había, esto después de haber derrotado a los mercenarios, ¿no? Porque en España había minas de plata y había mucho territorio para conquistar. Y había minas de plata. La expectativa era encontrar nuevos lugares para expandirse y armar un nuevo imperio en una parte del mundo que no estuviera conquistada por ninguna potencia. Y de esa forma recuperarse de las pérdidas que Roma le había infligido a Cartago, pagar la gran deuda de guerra y levantar un nuevo ejército y esperar la oportunidad perfecta para la venganza. Porque vos sabés bien, Seba, la venganza es un plato que se come frío. Así que este hombre Amílcar no estaba pensando una movida más allá, estaba pensando 10 movidas más
Sí.
allá. Amílcar estaba viendo el final del juego. ¿Cómo fue hasta España? Esto es terrible. Tuvo que ir hasta Gibraltar a pie. O sea, fue desde a pie, no, digo, que fue por tierra, habrá ido a caballo, pero fue por tierra. Fue desde eso es mucho, mirá que es muy lejos, porque fija, imagínate
Sí.
desde la costa de Sicilia, o sea, desde el equivalente en África a la costa de Sicilia hasta Gibraltar, todo por tierra. Y ahí logró cruzar y ahí en Gibraltar sí cruzó hasta Cádiz cruzó en barco ese cruce que es muy muy corto. Fue con Aníbal, que en ese momento tenía 9 años. Y fue con su yerno que se llamaba Asdrúbal el Bello. Tenía dos hijos más. Otro
Le
Asdrúbal,
tocó
que
buen
se llama.
sobrenombre ahí. Asdrúbal el Bello está bueno. No es el rayo, pero está bueno.
Pero a vos te gusta que tengan el Bello. Imagínate, vas a
Me
pelear
encanta.
contra, no sé, contra el ejército de élite de Roma y dicen, ay, Asdrúbal el Bello, Seba el Bello. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué es esto? ¿Viene a
Las
hacerse las
mujeres me lo
uñas?
dijeran, pero
Ah, bueno, sí, si las mujeres
cosa
te lo dijeran,
peor.
sí. Pero cuando sos un conquistador así, yo creo que es mejor que te digan el rayo. Bueno, no sé. Tenía dos hijos más, que se llamaban Asdrúbal y el otro se llamaba Magón. Este Magón, hay un drama que es que en todas estas fuentes originales, en latín, todos los terminados en O, en español se terminan en ON y acentuado agudo, y para mí suenan horribles. Magón, ¿qué es eso? Magón, un vagón, no sé, ¿no? Es horrible. En el original es mago, pero bueno, está. Le tendremos que decir
Mago,
Magón, tendremos
tampoco.
que decir. No,
Catón, lo
Mago me
mismo, sí.
gusta. Parece que te tira una fireball ahí en medio del campo de batalla, ¿no? Como que es un grosso, es Gandalf. Tiran a Gandalf. Bueno, Magón. Asdrúbal y Magón, no sé cuándo fueron con el resto de la expedición, pero fueron. En algún momento llegaron a España también. Aníbal estaba con todos sus hijos, que él los llamaba sus cachorros de león. Los tenía ahí. Y bueno, y ahí fue que empezó a planificar una larga, larga, larga venganza. ¿Por qué el viaje fue por tierra? Vos dirás, Cartago era una potencia naval. ¿Por qué Asdrúbal, perdón, ¿por qué Amílcar fue por tierra? hasta Gibraltar en lugar de ir en barco.
Yo pensé que habían perdido el estatus de potencia naval.
Claro, bueno, pero tradicionalmente había sido una potencia naval. Sí,
Ah.
perdieron el estatus de potencia naval, pero tradicionalmente lo habían sido. Pero más así que no les quedaba un barco o algo, no, no les quedaba. No tenían plata para pagar un viaje en barco. O sea, imagínate cómo está tu país si, no tiene, si vos estás yendo en una misión para hacer un imperio nuevo y no te pueden pagar los viáticos. Es dantesco. Es, realmente es dantesco. Es como que vos me digas que, no sé, que sos López Mena y no tenés plata para pagarte un pasaje en buquebús. Es terrible. Es terrible. A mí me parece terrible. Y yo me imagino al amigo Amílcar arriba del caballo yendo hacia Gibraltar, también echándole la culpa de eso a Roma.
Sí, refunfuñando todo el tiempo, viste, ahí yo tengo
Refunfuñando todo el
llagas en el
tiempo.
orto
Yo
y
podría estar
el
en barco.
romano de, claro, yo podría ir en barco y acá tengo a mi hijo y no para llevar la romano de seguro.
Claro, porque va a ser un hijo de 9 años, ¿no? Todo el tiempo me imagino. ¡Ay, quiero ver a mi
¿Llegamos? No, estamos en
guardia!
Argelia. ¿Llegamos?
¡Llegamos!
No, esto es
¡Estamos!
Marruecos. ¿Llegamos?
Exacto.
No.
Un plomo, un
Sí,
plomazo.
llegamos a España.
Un plomazo. Así que bueno, así fue que llegaron. La leyenda dice lo siguiente, Seba, porque esto es una leyenda también. Hay una leyenda de todo esto. Viste que en esta época es muy difícil que las cosas digan la verdad, sin lugar a duda. La leyenda dice que justo antes de empezar el plan de reconstrucción de Cartago, que concluiría en la vendetta con Roma, esta que estamos mencionando, en una ciudad que se llama Peñíscola, que calculo que debe ser el nombre moderno, no creo que sea el nombre antiguo, Amílcar le hizo tomar un juramento a ese niño Aníbal que tenía 9 años. Fueron de la mano hasta un altar donde había un sacrificio religioso que Amílcar había hecho para asegurar el objetivo de la misión. Ahí le ordenó a Aníbal que extendiera su mano sobre el sacrificio y jurara que nunca iba a ser amigo de Roma. Aníbal hizo lo dicho, dijo: juro que apenas la edad me lo permita, voy a usar fuego y acero para detener el destino de Roma. Seba, yo no sé si crear a los hijos llenos de odio es una buena idea, pero en este caso fue lo que Aníbal tomó de su padre, y él iba a cumplir ese juramento. Ese juramento iba a ser su único propósito en la vida y fue lo que hizo durante todos sus años donde su carrera fue más espléndida. Por eso yo digo que esta historia es una historia de venganza. Es una
Sí.
historia de venganza, de la misma forma que Kill Bill es una historia de
Estaba
venganza, esta es
pensando
una
eso.
historia
Estaba
de
pensando en
venganza.
Kill Bill, no sé por qué.
Y es una historia de porque es una historia de venganza. Y ya, ¿te acordás que el antiguo proverbio Klingon dice que la venganza es un plato que se come frío? Y es una gran venganza que pasa de esta forma, de padre a hijo. Esto es muy interesante también, porque acá vemos el tema de la influencia paterna y cómo los objetivos de uno muchas veces no son objetivos de uno, ¿no? O sea, Aníbal, en todo lo que hizo contra Roma, ¿era realmente libre o estaba siendo un instrumento de más allá de la tumba de Amílcar?
Para todos los que eligieron medicina como su carrera, y en realidad era porque el padre era médico y les insistió constantemente que lindo sería dejar de la clínica y los pacientes.
Es lo mismo, es exactamente lo mismo. El otro día, ¿vos sabés qué me dijeron? ¿Sabés que los hijos de Robin Henderson no quieren seguir con Tienda Inglesa? Para los que no nos escuchan de afuera de Uruguay, les cuento que Tienda Inglesa es el supermercado más grande de Uruguay. Y los hijos del dueño no quieren tomar Tienda Inglesa. Me dijeron eso, no sé si es cierto o no. Pero cuando me lo dijeron, yo pensé, estos tipos no quieren ser como Aníbal. No quieren ser como Aníbal. No quieren que su
Marica,
historia.
¿ves? ¿Sabes lo que tendría que haber hecho? Tendría que haber llevado a un tienda inglesa a prender fuego una cajera así, tiran las bolsas esas de plástico espantosas que te tienen que poner dobles y no se te da todo al carajo. Y decía, jurame acá que nunca vas a
Que
ser
vas a.
amigo, claro, de Grupo Casino, Walmart o Target. Te dice, ¿cómo? ¿No puedo vender la empresa? No, se la vendes a los colombianos, ese y te mato.
Ah,
Te
qué
digo dónde se
genial.
la vendas a ¿cómo se llama? El argentino también. También.
No sé,
El
no
que fue
sé.
candidato Massa
De
no
Narváez,
de
Macri, ¿no? Estoy
Narváez
hablando. De Narváez.
que tenía supermercado.
Muy bueno, muy bueno. La verdad, muy bueno. Eso es lo que tendría que haber hecho para evitar eso. Y bueno, Amílcar tuvo el recaudo y la historia de Aníbal de ahí en más sería radicalmente diferente. A ver, el problema de falta de plata de Cartago con los años se arregló, porque el plan de Amílcar fue un éxito rotundo. Se llenaron de plata, literalmente de plata, ¿no? Porque eran minas de plata, ¿se acuerdan? Y Cartago se recuperó. En ese tiempo, Amílcar conquistó la mitad de España y la volvió su imperio personal. Imagínate, ¿no? Los otros estaban en la otra punta de África. O sea,
Claro.
ahí Amílcar era amo y señor, hacía lo que quería.
España, una de las puntas de África. Eso creo que sería el...
En esa época sí, porque está bien,
Ah.
era Cartago, era una de las puntas de África, al final de cuentas. A Cartago no le interesaban las conquistas, como ya te decía, a Cartago lo que le interesaba era hacer plata. Entonces, mientras Amílcar mandara la plata, podía hacer lo que él quisiera. De Cartago no le molestaban, era así, vos manda la plata, listo. Entonces Amílcar aprovechó a unificar tribus, armar ejércitos, todas esas cosas que capaz que en Cartago no las querían tanto. Porque yo me imagino eso, ¿no? El que estaba quemado era Amílcar. Entonces
Claro.
Amílcar, que estaba quemado, ¿entendés? Yo qué sé, en Cartago capaz que hubieran construido, no sé, hubieran inventado el eBay del pasado, porque estaban preocupados por vender cosas. Pero Amílcar no. Amílcar armó un pequeño imperio en todo lo que era Iberia. Armó un imperio. ¿Por qué? Porque bueno, porque lo quería usar en contra de Roma. Y entonces otro factor de esto es que la lealtad de ese imperio, la lealtad de todas las tribus que él unió, no era hacia Cartago, era hacia su familia. Bueno, el éxito que tuvo Amílcar, tanto mandando plata como construyendo un imperio, fue tal que en Roma se preocuparon. Yo me imagino, un día se levantó algún romano que se llamaría, no sé, Quintus Sulpucius, porque eso es bien nombre de romano, ¿no? Eso llamarse Quintus es bien de romano. Y habrá comprado, en vez del New York Times, habrá comprado el Roma Times y abrió el diario y fue la parte de cotización de la moneda extranjera. Y entonces vio cotización del dólar de Cartago y lo vio a 29 denarios. Y dijo, opa, ¿cómo que 29 denarios? Dijo, el año pasado estaba a 22 denarios. ¿Cómo se fue tan para arriba? Entonces se dieron cuenta, dijeron, este muchacho Amílcar está mandando plata, 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 plata. El éxito de Amílcar llegó hasta Roma. Y se preocuparon, dijeron, este Amílcar que está acá, ¿no? Se tiene algo raro entre manos, vamos a averiguar qué está pasando. Entonces agarraron y mandaron una delegación a hablar con Amílcar. Y la respuesta de Amílcar, de esta delegación, de preguntarle, che, ¿qué estás haciendo acá en Europa? Que no sé qué, que estás metido, que a qué te estás dedicando, qué es esto, tenés cosas raras, no sé qué, porque vos perdiste la última guerra y Cartago con Roma siempre corrió. La respuesta de Amílcar realmente requiere una cantidad de cojones que yo creo que es alucinante. Lo que le dijo a Roma cuando vinieron con todas esas consultas, le dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo conquisté España y estoy haciendo todo esto porque yo tengo que pagar una deuda de guerra que ustedes me impusieron de forma traicionera, porque no era lo que habíamos firmado. Así que por culpa de ustedes yo estoy acá laburando para ustedes. Así que no me molesten.
En buena
Y
respuesta.
ta, y la verdad que con ese argumento no pudieron discutir mucho. Es una excelente respuesta. Y bueno, los romanos dijeron, está bien, tenés razón, está. Sí, está, dale, preocupate que el cheque llegue a fin de mes, nada más, está. Y se fueron y lo dejaron tranquilo. A mí, toda esta situación, no sé a vos, Seba, a mí esta situación me hace un poco. Fíjate que es una situación donde tenés dos potencias que están tratando de obtener recursos estratégicos y expandirse sin entrar en conflicto directo por la otra, digamos, en lo que es el resto del mundo. A mí me hace acordar mucho de la Guerra Fría, no sé a vos.
Sí,
Tiene algo de
solo que
similar.
como que no hay, a diferencia de la Guerra Fría, no hay naciones-estado en el medio. No es que
Claro, no.
conquista España, porque no existe España, es la península
Claro, no existe
ibérica, es un
España, existen
montón de
muchas
tribus,
tribus.
y ve, claro.
Y tampoco existe la guerra por proxy, ¿no? Tampoco, pero bueno, igual tiene su componente. ¿Hasta acá todo en orden? ¿O
Sí,
querés
sí,
hacer
sí.
algún comentario? Sí, bien.
No, no, me lo imagino un juego de estrategia. Yo como soy también un juego de estrategia. Nunca el conflicto, yo iría creciendo todo pacífico hasta que un día los romanos se levantan así y me ven del otro lado de los Pirineos.
Claro, y ahí está, y ahí se arma Tole Tole. Bueno, y en el año 228, cuando Aníbal tenía 19 años, a Amílcar le llegó el final de su. Le llegó el final del boleto. Le dijeron, hasta acá llegó el boleto y se tuvo que bajar. Amílcar murió ahogado. Murió ahogado en una emboscada que le tendieron los oretanos, que era una tribu ibérica. Los oretanos, no los soretanos,
No,
por
yo
favor.
entendí los oretanos. Le dije, obvio que lo ahogan porque los oretanos siempre flotan.
Pues son mala gente, los oretanos flotan, obviamente. Como los oretanos flotan, entonces, claro, lo ahogaron a Milcar. No, lo ahogaron en una emboscada. Esto se ahogó, no lo ahogaron, se ahogó a Milcar en una emboscada. Los detalles de la emboscada no están claros, pero hay una versión, que es la versión que todo el mundo elige porque es como la más cuchi, es que murió generando una distracción para que Aníbal y Asdrúbal pudieran escapar. O sea, Amílcar hasta el último momento siempre tuvo sus fichas puestas en continuar esa misión que le había planificado. Dice, yo muero hoy, pero muchachos, ustedes la siguen. Los traje hasta acá, ustedes siguen adelante, muchachos, no me fallen. Y ahí fue que les pasó el destino de la familia Barca a sus hijos. Pero el mando no pasó a sus hijos, pasó a Asdrúbal el Bello, porque capaz que Asdrúbal el Bello era más bello, no sé, viste cómo es, viste que la gente linda le va bien en el mundo.
Sí,
Y sí.
por eso estoy en Panamá.
Por eso estás en Panamá, porque a la gente linda como vos, Seba, le va bien en el mundo. Entonces Panamá es un lugar lleno de éxitos. Por eso el general Noriega, que es un tipo tan bello físicamente,
Claro.
llegó tan lejos en Panamá, ¿no? Y te decía, Asdrúbal el Bello en su carrera hizo dos cosas importantes que te voy a pasar a contar. La primera cosa que hizo fue establecer un tratado con Roma que decía: todo lo que queda al sur del río Ebro es de Cartago. Ni Asdrúbal podía pasar al norte del Ebro, que se suponía que era dentro de la esfera de influencia de Roma. El Ebro es un río que pasa por el medio de España, imagínenselo así. Ni Roma podía pasar al sur del Ebro. Eso fue lo primero importante que hizo, firmar ese tratado con Roma, que un poco delimitaba las fronteras y bueno, dejaba un poco claro condiciones que se suponía no iban a generar conflicto. Eso fue lo primero importante. Lo segundo importante que hizo fue morir asesinado.
Si yo te iba a decir lo segundo, para mí va a ser morirse, si te
Sí,
conoceré.
morirse, exacto. Y por eso muchas veces es algo importante, ¿no? Joffrey Baratheon fue lo mejor que hizo en toda su vida, ¿no? Morirse. Así que cuando recordemos a Joffrey Baratheon, ¿por qué lo vamos a recordar? Porque se supo morir a tiempo. Entonces, bueno, lo segundo importante que hizo Asdrúbal el Bello fue morirse. Murió asesinado en el año 221 y le dejó libre de esa forma el camino a Aníbal para que tomara el mando de las tropas de Cartago con 26 años. Está muy bien esto. Si Aníbal tal vez lo hubiera agarrado un poco más joven, tal vez no hubiera hecho las mismas cosas. Capaz que 26 años era la edad de la cual Aníbal estaba pronto para tomar el mando de todo ese pequeño imperio que había construido su padre en Iberia. Y a esa edad, Aníbal ya se notaba que era hijo de su padre. Era un excelente combatiente cuerpo a cuerpo y era un líder militar con experiencia. Las tropas y las tribus ibéricas solo lo querían a él de líder, no querían a ningún otro. Te cuento lo que dice Livio sobre la percepción que tenían de Aníbal, las tribus de Aníbal. Cita: apenas él había llegado, los viejos soldados vieron a Amílcar en su juventud devuelto a ellos. El mismo aspecto juvenil, el mismo fuego en los ojos, el mismo vigor estampado en su semblante, el mismo ademán y las mismas facciones. Fin cita. Lo querían a él, ya está. Era tipo: este es Amílcar. Y Amílcar nos trajo hasta acá. Amílcar nunca nos falló. Queremos a este loco que es la versión 2.0 de Amílcar. Y ahora Amílcar de repente era el generalísimo de las tropas de Cartago en Iberia. Y acordate qué era lo que había jurado Aníbal.
Que nunca iba a firmar la paz con Roma, siempre iba a ser el enemigo de Roma. Así
Sí,
que se
exacto.
cagó en el Tratado del Ebro.
Pero no solo había jurado, más o menos sí se cagó en el Tratado del Ebro, vamos a eso, pero no solo había jurado ser enemigo de Roma, sino que había jurado que cuando tuviera los medios iba a detener el destino de Roma con fuego y acero. Y ahora tenía los medios. Tenía un ejército. No solo tenía un ejército, tenía media España. O sea, ahora tenemos con qué pelear, ¿no te parece?
Sí, pues tiene la media España del sur. No quiero decir nada si no se puede contra España, pero...
Ah, bueno, sí. Está bien. Es la media España del sur. Está bien. Pero bueno, es más
Capaz
de
que en
lo que
esa
tenía.
época era distinta la cosa, ¿no?
Capaz que en esa época era distinta. Yo lo que te digo es que ahora tenía con qué, tenía mucha cosa. Y Aníbal no era un chanta, así que iba a cumplir con esa promesa que había hecho. Así que ahora tenemos que hablar de la parte que dijiste, que es del Tratado del Ebro. Y si vamos a hablar del Tratado del Ebro, tenemos que hablar de la ciudad de Sagunto. La ciudad de Sagunto era una ciudad libre, que está donde está Valencia aproximadamente, sobre la costa del Mediterráneo. Sagunto está al sur del Ebro, o sea, en la zona de influencia de Cartago. Pero ¿qué pasa? Sagunto, que era una ciudad libre y estaba temiendo el afán expansionista de Cartago, hacía tiempo había firmado un tratado con Roma donde se establecía que era un protectorado de Roma. Roma decía: esto no es una rotura del tratado, porque no es que nosotros nos estamos metiendo, es que es un protectorado nuestro. Ellos son libres. Yo no me estoy metiendo acá, no tengo botas de tu lado. Simplemente es un protectorado. Yo no me metí, ellos me vinieron a buscar. Es una de las excusas favoritas de las potencias extranjeras para
Sí,
intervenir,
ya
lo
lo
sabes.
dijimos, si a la potencia le pedís intervenir, interviene porque es lo que más le gusta.
Le
Cuando vos le pedís
encanta.
ayuda, le encanta. Es decir,
Ahora, cosas
necesito
que no se
ayuda
pueden.
y viene una potencia enseguida porque siempre te viene a dar ayuda. Se encanta.
Les encanta la cosas que no se pueden hacer. Primero, preguntarle a tu peluquero si precisas un corte de pelo. Eso no se puede hacer. Segundo, pedirle una ayuda, una potencia y pensar que va a ser desinteresado. Vos a la potencia le pedís que te ayude en un tema de estos, al otro día está con los barcos, las botas, las armas, está con todo instalada ahí en la puerta de tu casa.
Y te está ayudando porque les encanta ayudar, les encanta
Les encanta ayudar.
intervenir. No
Son, les
pueden
encanta
detenerse.
ayudar. Son muy serviciales. Las potencias extranjeras, poderosas son muy serviciales. Siempre intervienen cuando vos les pedís ayuda. Bueno, en el año 220, esta situación de Sagunto se iba, esta situación que planteamos se iba a volver un problema. Dos tribus aliadas de Aníbal se vieron envueltas en una disputa con Sagunto y le pidieron ayuda a Aníbal para solucionar la disputa. Solucionar la disputa, vamos a entendernos bien qué quiere decir. Quiere decir, pasarle por arriba a Sagunto, listo. Evidentemente las dos potencias no tenían fuerza militar para atacar Sagunto y bueno, le pidieron ayuda a Aníbal. Y esto Aníbal lo dejaba con dos opciones. O decepcionaba a sus aliados y por lo tanto perdía muchísimo poder dentro de lo que era esa confederación de tribus que habían armado en Iberia, algo que es muy malo si querés ser
Sí.
tener un pequeño imperio, o te sometés a la ira de Roma. Y bueno, a los aliados no los dejamos tirados. Y además, vamos a hablar claro entre nosotros. Tenemos ganas de pelearnos con Roma, ¿no?
Claro.
Tenemos muchas ganas.
Y porque si le pedís a una potencia que te dé una mano y que intervenga, ¿qué hace la potencia? Interviene.
Interviene, interviene. Entonces, estaba muy claro lo que iba a pasar. Aníbal asedió Sagunto y en 8 meses la conquistó. Yo
Un
te
rayo.
digo, un rayo, 8 meses de asedio y se quedó haciendo honor a su apodo, ¿no? A su apellido. No está claro que esto no estuviese planificado. Como que esto, vos podés decir, ah, no, pero esto fue casualidad, yo qué sé, las dos tribus tuvieron esa disputa, y bueno, a Aníbal no le quedó otra más que intervenir. No está claro que esto no fuera un plan digitado por Amílcar desde hace muchísimo tiempo, planificado para que fuera de esta forma y para que se generara así este conflicto que abriría lo que sería la Segunda Guerra Púnica. Yo te digo, esto digo, está claro que esto fue una crisis diplomática antes de ser una guerra, ¿no? Porque imagínate la situación, que bueno, no sé, vos estos tipos vienen, invaden, conquistan Sagunto, y vos en Roma te enterás que la ciudad que es tu protectorado fue invadido por este muchacho Aníbal, que nadie sabía quién era. Nunca nadie había escuchado ese nombre hasta que, bueno, hasta que invadió Sagunto. Entonces, inmediatamente conquistada Sagunto, Roma preparó una respuesta.
Yo quiero
Claro.
decir, capaz de escuchar a Aníbal, escuchar a su hermano el Bello.
Habían escuchado de su hermano el Bello, pero nunca habían escuchado la de Aníbal hasta ahora. Yo lo que te digo es, esto es motivo de guerra, pero en cualquier contexto, ¿no? O sea, atacaste a un tipo que era, no sé, era mi protectorado, ya está. Esto es causal de guerra. Así que Roma mandó una delegación a Cartago para reunirse con el Senado para buscar explicaciones. Roma quería justicia por Sagunto, quería que les entregaran a los responsables del ataque y quería juzgarlos como forajidos. O sea, mirá, ¿sabes qué? Yo los voy a extraditar y voy a hacer lo que quiera con ellos. Porque este muchacho Aníbal, ¿quién es este muchacho Aníbal? ¿Quién es este muchacho, este Golden Boy? Así que, ay, sí, vengo, conquisto, ay, soy dueño de Iberia, no sé qué. ¿Quién lo conoce a este loco? ¿Este loco, ustedes lo están apoyando en Cartago? ¿O es un tipo que se cortó solo? ¿Es un general renegado? O sea, entiendo que la duda se haya generado genuinamente, ¿no? Porque después de todo, digo, es un tipo que vos decís, ok, este tipo está actuando por su cuenta, dado que el control de Cartago no es estricto, o Cartago está apoyando sus acciones. Porque el tema es que Cartago tiene una ventana acá para escaparse de la situación. ¿Me explico? Si Cartago dice, mira,
Sí.
la verdad, no sé quién es Aníbal, este loco se cortó
Cartago,
solo.
no Aníbal. Aníbal no puede escapar, pero
Chau.
Cartago
Aníbal
sí
no puede
puede estar en la
escaparse.
guerra.
Y también, qué tirada de dados de Aníbal, ¿no? Porque Aníbal ahí dice, chau, yo con todo lo que tengo en España, aguanto. Si Cartago no me apoya, aguanto, sigo adelante. El tipo la tiene que tener muy clara. O sea, este tipo no está improvisando nada de lo que hace. Pensemos que Amílcar estaba pensando 10 movidas para adelante y Aníbal probablemente esté pensando 15 movidas para adelante. Esto está muy bien cocinado. Y nada, y entonces Cartago tiene una forma de zafar de todo esto, diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo no sé quién es Aníbal. Aníbal es un general renegado, yo no tengo nada que ver. Pero ¿qué pasa? Si hacen eso, pierden la plata de España. No es una decisión tan fácil, ¿me explico?
Claro.
O sea, lo único que los estaba haciendo despuntar de vuelta como potencia y no ser, digamos, un yo qué sé, un poder menor, justamente Es España. Entonces, no pueden dejar a los barcas así nomás abandonados. Así que en ese momento, el líder de la delegación romana, que se llama Fabio Máximo, y es un tipo muy importante más adelante, así que recuerden ese nombre, Fabio Máximo. Y ya, fíjate que este loco había encajado el Máximo, ¿no? O sea,
Sí.
como apellido, apodo, que se llama cognomen, eso. Había encajado Máximo, o sea, no había ligado uno de los malos como híbrida, ¿no? O sea, este tipo era un grosso. Que era el líder de la delegación romana. Se presentó en el Senado de Cartago y con típica arrogancia diplomática romana, cabe
Sí,
decir, los
diplomática
diplomáticos
romana.
eran terribles porque era tipo, básicamente la diplomacia romana se reducía a decir, estás conmigo o estás contra mí, es ese estilo.
Era como la lucha de la WWE, ¿viste la de los domingos y la ves en cable?
No,
Cuando
nunca
hay.
la vi, no tengo ni idea cómo
Ah,
es.
bueno. Es como tener a Hulk Hogan gritando: ¿quién es el país más grande del mundo? Y entra con la bandera de Estados Unidos a pelear contra el Iron Sheik. Es más o menos la misma. La esencia es la misma. La esencia es la misma. Está ahí John Cena, se rompe la remera y dice: yo soy el mejor del mundo. Así es la
Soy el
diplomacia.
mejor del mundo y todo lo
Eren se
demás.
rompe en la toga y dice: yo, Fabio Maximus, soy el mejor del mundo. Y
Más
estoy
bien asumo.
acá, ahí va, con mi amigo César Bellinún, que
César Bellinum.
no pegó tan buen nombre, pero.
Pobre, pobre César Bellinum, no pegó tan buen nombre, pero bueno, igual está conmigo, así que es más grosso que todos ustedes, y ahora me van a tener que escuchar. Y bueno, con esa típica arrogancia diplomática romana, se dirigió al Senado con un mensaje muy claro. Yo acá me voy a uno de los trailers del Round 2 Total War, que pueden ver el trailer pueden ver el trailer en YouTube. Imaginan el discurso de Fabio. O sea, no sabemos qué les dijo Fabio, no tenemos idea porque no está en la crónica, nunca lo vamos a saber, pero la gente. Pero esto se hacía mucho en el pasado. Se imaginaban mucho los discursos, imaginaban mucho esas cosas. Así que yo, la verdad, en el mismo espíritu que los historiadores del pasado imaginaban lo que decían los personajes y eso justamente para transmitir cierto tipo de ideas, yo me voy a apoyar en el tráiler del Rome 2 Total War para transmitir lo que debe haber sido el discurso de Fabio al Senado. Un discurso muy fuerte, muy arrogante, que bueno, el discurso que ellos imaginan es el siguiente. Cita, insultan a Roma, violaron el tratado que firmamos. Les recuerdo que la última vez que Cartago resistió a Roma, sus padres fueron enterrados en las arenas de Sicilia. A esos que no recibieron la tierra con los brazos abiertos, los mandamos a servir a Neptuno en las aguas de las Égadas. El Mediterráneo es, sin duda alguna, nuestro, no de ustedes. Ustedes nos regalaron las obras a las cuales se aferraban cuando sus mercenarios volvieron corriendo a su pueblito de pescadores. Y acá yo estoy preguntándoles si desean la paz o si desean la guerra, como si acaso ustedes tuvieran una elección. Fin cita. Y esto de la elección es cierto. En esencia, lo que Fabio Máximo hizo fue decir: yo acá traigo dos pergaminos. En uno tengo un tratado de paz, en el otro tengo un tratado de guerra. ¿Cuál van a querer? Y bueno, es un momento hipertenso, ¿no? Es un momento complicadísimo para el Senado de Cartago. Yo me imagino ver al tipo ahí parado con los dos pergaminos en la mano y decir: bueno, ¿qué votamos? Y acá. ¿Yo qué crees que te diga? Yo creo que tanta humillación, tanta
Sí.
soberbia, tanta,
Capaz que había
tanta cosa pintoresca.
confianza en la familia Vargas. Escuchaban, tenían que escuchar los rumores. El
Ahí
hijo
fue.
Aníbal tiene que ser
Sí.
tan grande como su padre y tiene el ejército, no sé, 100.000 ibéricos para pelear, 50.000 galos aliados. Capaz que imagínate lo que se imaginaba.
Honderos baleares. Tenía honderos baleares.
Claro,
No sé
tiene
si era de los
elefante de
honderos
los
baleares.
orcos, de todo, sí, no,
Claro,
sí.
honderos baleares y elefantes, tenía de todo. Dice, los tipos en esa situación, no sé, y también hay fuentes que dicen que estaban aceitados por plata de la familia Barca. Dice que la familia Barca había metido plata para que ese momento se diera para el lado que ellos querían, digamos. Pero también era una apuesta arriesgada, porque como vos decís, tipo, este muchacho Aníbal no le daban mucha bola. Como decían, nosotros esperamos que llegue el cheque todos los fines de mes y lo dejamos que haga las cosas tranquilos. Pero bueno, yo creo que todas esas humillaciones juntas que venía acumulando Cartago tienen que haber pesado. Tiene que haber pesado las humillaciones en Sicilia, la guerra de los mercenarios, la deuda de guerra esas que los obligaron a hacer. Y encima, que siendo una potencia marítima, no le pudieron pagar el buquebús a Milcar. O sea, sos una potencia marítima y no le pudiste pagar un buquebús a Milcar. Ya está, es el colmo. Así que querían una pelea. Convencido querían una pelea. Podían haber hecho la gran Game of Thrones. podían haber repudiado a Aníbal y pasarle plata en secreto de repente, ¿no? Financiar una guerra,
Claro.
algo más subrepticio, decir, mirá, ¿sabes qué? Te vamos a bancar en secreto y esto que sea una guerra por proxy o algo de eso. Pero no, los tipos quisieron ir de frente. Y la respuesta de los senadores fue muy simple. Dijeron, lo que vos quieras, Fabio, hacé lo que quieras. ¿Sabes qué? Vos que venís acá con tu soberbia y tu discurso, no sé qué, hacé lo que quieras. Entonces ahí Fabio guardó silencio por un instante y dejando caer uno de los pergaminos dijo, entonces elijo la guerra. Y Seba, en este momento, la historia del mundo se habría cambiado para siempre y empezaba la Segunda Guerra Púnica. Y cerramos acá.
Me gusta este final, me gusta este final.
Cerramos acá.
Además me preparaste con el trailer del Rome 2, este Total War. ¿Qué tiene?
Y sí. Sí, termina distinto, ¿no? Se
Sí.
toma su libertad, porque en el tráiler, yo les aviso para los que lo vean, si lo quieren
Sí, que
buscar,
lo
pues
vamos a
pueden.
poner en Facebook,
Y que lo
seguramente.
vamos a poner en Facebook, obviamente. En ese tráiler, Aníbal está presente en la escena y termina con que él dice, yo elijo la guerra, y le pone una espada abajo del cuello a Fabio Máximo, que claro, es una escena mucho más de guapo, ¿no? Es mucho más es un momento más tipo onda This is Sparta y que patea al tipo y lo tira por un pozo. Es más ese tipo de escena. La vida real no fue así. Pero para mí la vida real también tiene una gravedad que es impresionante, ¿no? Eso de tener que decidir vos si vas a entrar en guerra o no, el otro te lo pone a tu elección, y bueno, vos decís, ¿sabes qué? Hacé lo que quieras, porque sos un gil, hacé lo que quieras, me tenés podrido, chau.
Sí.
Con vos no juego, con vos no juego, no juego más.
Claro.
Así que bueno, este fue el final de la primera parte. Fuimos hasta el principio de la Segunda Guerra Púnica, que es donde sí va a tener el grueso de la historia, ¿no? O sea, el grueso de la historia nuestra va a ser la Segunda Guerra Púnica, probablemente estemos dos programas más con eso y tal vez un cuarto con el cierre. Pero bueno, está, lo dejamos acá en este momento en un cliffhanger con Fabio Máximo diciendo que elige la guerra y bueno, la guerra está a punto de explotar.
Elijo la guerra. Volvamos, Julius Bellinum.
Sí, claro, yo pienso, qué momento, ¿no? Porque hay que tener, o sea, yo está bien que la
Claro,
diplomacia
capaz que
romana
no te
sea
va
una mierda.
vivo. Porque en esa época no había nada. Claro, en esa época no había internet. ¿Vos cómo te enterabas? Dos
¿Cómo te
meses y
enterabas?
medio después en Rusia, en Roma, que alguien
Le llevaba
decía.
la cabeza de Julius Bellingham. Le llevaba la cabeza de Julius Bellingham. La sacaba así de como Julius Bellingham. Me parece que no le
Ah, y
fue muy
después de
bien.
2 meses capaz que estaba podrido, no entendía de nada.
Capaz que no entendía
¿Quién
nada.
le mandamos? Esperá. O
¿Quién es esta
sencillamente.
cabeza? ¿Otra cabeza
¿Quién es la
más?
vida de Fabius Maximus? ¿Dónde lo
No
mandamos? Todavía no
sé.
vuelve. ¿Sí?
No sé, hace días que no se reporta. ¿Dónde andará? ¡Qué fantástico! Además, imagínate todas las delegaciones que deben tener por ahí en la vuelta, ¿no? Claro, te lleva una cabeza medio podrida y decís, ¿y este quién es? ¿Este es Julius Bellingham? ¿O es este, no sé, Terentius?
Claro, y capaz, ¿cómo sabe que no te llega la cabeza que te manda Mitrídates?
Claro, porque capaz que fue Mitrídates es el que te mandó la cabeza. No
Claro.
fue de carajo. Qué momento
Eso
complicado,
de
estuvo muy.
yo no sé cómo hacían en esa época para matar la logística, me sorprende.
Sí, no, y además otra cosa, ¿no? Que además la cabeza demoraba 2 meses en llegarte, ¿no?
Claro.
O sea, los tiempos eran otros, evidentemente los tiempos eran otros. Hoy fíjate que apretamos F5 como unos dementes, para ver si se actualizó la página. En esa época apretar F5 era agarrar un flaco y decirle, che, ¿te animás a hacer un viaje de 4 meses a Cartago y volver y decirme cómo está la cosa? Porque la verdad que
Claro.
yo acá no tengo noticia ninguna. Qué fantástico. Bueno, no sé, Sebas, ¿tenés algún comentario de todo lo que hemos
No, no,
conversado?
encantado, me gusta, me vinieron ganas de jugar al Rome 2 Total War
Me
o
dieron
lo
ganas
que
de
sea.
jugar al Rome 2.
Sí,
¿Vos
para
sabés
que
que yo
estén
en el,
atentos.
en el, sabés que yo en el Rome 2 logré cambiar la historia? Jugando con Cartago, conquisté Roma, y no solo conquisté Roma, sino que Roma me pidió la paz de rodillas y me pidió volverse un estado cliente mío, y le dije que sí, porque está. Porque la victoria así humillante tiene más sabor, ¿no? Sí. Por lo menos en los juegos, ¿no? En la vida real, no, pero en los juegos es divertido ese tipo de cosas. Bueno, las fuentes, ¿te parece?
Sí.
Yo, te digo, las reflexiones finales no las voy a hacer por ahora porque estamos lejos del final de la historia, así que la dejamos acá y vamos a las fuentes. Bueno, las fuentes son, como dije al principio, Philip Matisack con su libro Los enemigos de Roma, después obviamente Wikipedia, después me apoyé mucho en una serie, en un podcast que es de nuestros podcasts favoritos, ¿no, Seba? Estoy hablando de Hardcore History, Dan Carlin, tiene toda una serie de las guerras púnicas que se llama Punic Nightmares. Que es alucinante, 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 la verdad. Obviamente, lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero muchísimo mejor, ¿no? O sea, digo, no. Sí, ¿para qué vamos a decir que no? O sea, el tipo hizo tres programas sobre todas las guerras púnicas, son mucho mejor que estos, pero Pero bueno, él no hizo foco en la figura de Aníbal. Yo quería hacer foco en la figura de Aníbal y fijarme en otras cosas que de repente él no habla y yo quiero hablar, sí, cuando llegamos al final. Y después Livio. Livio con su libro La guerra con Aníbal, que es ese libro fantástico donde Livio hace ese comentario.
De
¿Viste?
que
Es una
tiene
fuente
ojos
primaria.
rojos.
Ese comentario que tiene ojos rojos y escupe fuego y no se peina y tiene olor a pata. Todos esos comentarios que hace Livio están tomados de ahí. Pero bueno, tiene, no sé, digo, tiene otras cosas que está muy bien. Así que está, por ahí ya estamos, pasamos a rumbo a la cancha, ¿te parece?
Al rumbo de la cancha, me gusta.
Vamos a rumbo a la cancha entonces. Seba, ¿qué hacemos en rumbo a la cancha? Contame.
Decimos dónde nos pueden contactar y hablamos con nuestros escuchas.
Exactamente, bueno, contanos.
Hablamos con delay.
Sí, con un delay muy importante de 4 o 5 meses, de semanas, 4 o 5 semanas. Viste que Bel Cardio se pasa reclamando cuándo vamos a leer su reseña. Y en
Sí,
realidad
ya
la
la
leímos hace
leímos.
poco. No, sí, ahí
Claro, el
está.
problema es que la va a escuchar dentro de 3 semanas.
La va a escuchar dentro de 3 semanas. Usted va a seguir quejándose 3 semanas más. Es fantástico esto. Bueno, aprovecho para decirle, agradezco a los amigos del supermercado Luz Bala, que me está llegando acá en este momento. La picada que me sirven acá, que nos mandaron salamín y queso y un pan flauta. Así que les mandamos un saludo grande, porque bueno, acá en el espacio este rumbo a la cancha, sabemos que hacemos lo que hacen en este espacio de todos los programas que hacen esto, que es comer picadas que nos manda la gente que nos agradece mucho por hacer lo que hacemos. ¿En dónde nos pueden encontrar, Seba?
Nos pueden encontrar en Facebook, ya que mencionamos Facebook porque va a ser el lugar donde colgamos el trailer para el Total War Rome 2 de Attila, que es la
Sí.
expansión, el DLC. Ahí es donde nos pueden seguir, nos pueden dar like, siguen el sitio, se enteran de todo y está muy bueno porque es donde ponemos información adicional al programa grabado.
Sí, está buenísimo el Facebook, se mueve mucho, la gente nos deja comentarios. El otro día me decían, ya, ahí tienen que interactuar más con la audiencia. A ver, muchachos, está el Facebook para eso. A todos los comentarios que nos dejan en Facebook lo contestamos, ¿verdad?
Sí, donde la gente
Perfecto.
opinó de los últimos programas cuando estamos grabando esto y dijeron pa' qué copado Segismundo, o nos dejan muy buena la historia, o cómo está hecho esto. Mucha popularidad tuvo el dibujo animado de
Évariste
Balboa,
Galois.
de Évariste
Sí, estuvo
Balboa.
buenísimo. Estuvo buenísimo. Bien, después, ¿en dónde más?
También nos pueden encontrar en nuestro blog, que es el gran centralizador para nuestra página web, que
Sí.
es http://, nos lleva a coso, tortuliapodcast.wordpress.com. Es Tortulia Podcast, eso.
Perfecto.
Sí.
Es correcto, es ese, sí.
A diferencia en Facebook, que es La Tortulia Podcast, que es
Correcto.
facebook.com/LaTortuliaPodcast. El otro lugar
Sí.
donde nos pueden encontrar también es en iVoox, que es, como siempre decís, el tip donde estamos un día antes.
Estábamos un día antes, sí, o a veces más de un día antes.
En
Un montón.
iVoox.com, ahí tienen que poner la tertulia, aparece la tertulia antes porque son unos desgraciados y piensan que se lo escribieron mal, y creo que es iVoox.com/ la tertulia podcast, ¿no?
Pa, no, es mucho más largo el nombre del canal, pero no importa, igual lo googlean y
Ponen
sale.
la tertulia podcast y tienen que estar en iVoox.
Y si no tienen el link directo desde el blog, como estaba diciendo Seba.
Sí, y en el link directo del blog también está el link para iTunes, donde pueden entrar, darnos 5 estrellas y dejarnos una reseña que somos recopados, aunque sean 2 frases.
¿Y qué
O
hacemos con
pueden
las
decir la
reseñas?
verdad, o pueden decir la verdad y darnos
Dos
3 estrellas
veces.
y muy copado, pero el episodio de Dan Carlin, Las Guerras Púnicas, eran mejores.
Sí, la verdad, sí, tendría que haber escuchado a
Pero
Dan
si
Carlin.
hacen eso,
Ya.
igual le leemos la reseña.
Claro, por supuesto que les
Y
leemos la
los
reseña.
hacemos productores ejecutivos.
Honorarios,
Maravilloso.
honorarios. Así que hoy vamos a leer un comentario que nos dejó Citibundo, que lo dejó en iVoox, no lo dejó no lo dejó en iTunes, pero bueno, lo dejó en iVoox, a mí me sirve igual de este tipo de formato de reseña. Así que vamos a leer el comentario de Citibundo. Citibundo que me parece que tiene que ser español porque por la forma de hablar, ¿no? Pero bueno, vamos al comentario de Citibundo. Sois cojonudos, pero voy a escuchar los podcasts a mayor velocidad que ustedes los hagan. Gracias por ello, el hacerlos, claro. Les recomiendo un tema, el de los asesinos, los de las cruzadas, digo. Cojonudo también el de los caballeros horrorosos. Ahora estoy con lo de locomía. Tengo que estudiar más para el capítulo de Mitridates. En fin, gracias. Chau, chau. Esto nos dice el amigo Citibundo, pero bueno. Citimundo, la verdad, gracias por tu comentario. Lo del tema de los asesinos me parece muy bueno. Creo que el Assassin's Creed lo quemó un poco, pero la verdad, pocos saben. Por ejemplo, yo les digo a la MUT, pocos saben que es el nombre de la fortaleza de los asesinos. Así que me parece que puede ser que valga la pena. El tema Crusadas está buenísimo porque es como Nicópolis, pero por 800.000. Los tipos, esa se la mandaban, pero un millón de veces peor. Así que bueno, puede ser un tema que toquemos más adelante. ¿No te parece, Seba?
Sí.
Bueno, bien. Y después yo tengo otro saludo más para mandar. Mandando un saludo a grande. Ya le saludamos hace unos programas, pero bueno, ahora nos mandó un saludo a través de su podcast, así que le devolvemos la gentileza. Un saludo grande a Magnus, que tiene su podcast Perdidos en el Éter. Es un podcast, es un podcast de cosas. Es como yo decía el otro día, es el podcast más longevo de la historia del Uruguay, no es poca cosa. Está desde hace un millón de años con, digamos, calidad fluctuante, a veces un poco mejor, a veces un poco peor, como todo, ¿no? Todo atraviesa sus etapas, pero sigue ahí al firme. Y es un podcast que, la verdad que el tópico de temas de cultura pop, nerd, freak que trata es alucinante. Si están en ese tipo de temas, es ampliamente recomendable. Y bueno, fue el primero que arrancó en Uruguay. Y yo no sé, digamos, en el año 2003, por ahí arrancaron. Yo no sé cuántos podcasts arrancaron en el año 2003, Seba. Realmente, digo, tiene que ser uno de los primeros. Así que bueno, un saludo grande para Magnus, que siga haciendo ese programa, que bueno, que vale la pena.
Excelente. No sé, creo que no tenemos ningún otro lado, si tengo, me lo olvidé. Disculpa.
Yo no. La verdad que el queso que nos mandaron es un gruyerito que está muy bueno. No sé si llegó a Panamá el paquete del supermercado Los Bala, no sé si te llegó. Capaz que quedó atrapado en la aduana o capaz que se derritió por el camino, porque bueno, en Panamá es tanto calor que esas cosas pasan. Pero yo tengo que decir que está muy bueno, así que nada, no tengo mucho más cosas para decir de saludos. Así que
nos vemos acá y nos vemos en la próxima con más Aníbal el pelotazo en contra.
Aníbal el pelotazo en contra, es el nombre que allá está haciendo. Excelente. Bueno, entonces nada más. Hasta luego.